is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One, N.A. member FDIC.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque tendremos un cierre de locura en el fútbol mexicano. Este fin de semana se disputa la última jornada de la temporada regular y habrá grandes emociones. Con las Chivas y los Pumas compitiendo por el liderato general de la Liga MX. Además, la Hormiga González quiere ser el bicampeón de goleo del fútbol nacional. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show de la Octava Sports. Vaya cierre de torneo regular que tenemos. Emocionante, puede ser hasta dramático, tiene tintes realmente de un campeonato y una liguilla que pinta bien. El granito en el arroz, o el gran granote en el arroz, es lo que la nostalgia nos hace recordar cuando todos los partidos se jugaban a la misma hora. Y eso obviamente quitaba suspicacias, eso le daba obviamente mucho mayor emoción al cierre de torneo. Imagínense lo que sería todos los partidos a la misma hora, al menos los que tienen un vínculo directo, los que están correlacionados, imagínense lo que sería. Porque pues hoy en día, dentro de cómo está estipulado el fin de semana, algunos llegarán sabiendo qué es lo que tienen que hacer, las obligaciones. Digo, el Puebla Querétaro es un partido que no va a haber absolutamente nadie, pero el Pachuca Pumas y el Tigres Mazatlán, que es a la misma hora, sobre todo el Pachuca Pumas, ese partido va automáticamente por el subliderato. Y es un resultado que para Cruz Azul le agradaría que empataran, aunque con el empate Pumas prácticamente queda como segundo de la tabla general. Ese partido es muy interesante. Y Pachuca, me parece que, por lo que ha sido Chivas y Pumas esta temporada, nadie ha pelado a Pachuca, pero ha cerrado muy bien. Es un equipo que solamente ha perdido en tres partidos. Digo, Pumas lo ha hecho una ocasión, pero el cierre que ha tenido Pachuca es muy bueno. Y lo de Pumas es un partido incluso anticipado de liguilla. Después está Toluca-León, el León que busca meterse a la liguilla. Y el Toluca, que está obligado a ganar para no quedar fuera de los primeros cuatro. Chivas contra Tijuana es el liderato, pero insisto, ya Chivas, que juega contra Tijuana justo a las 7, va a saber si Pachuca o Pumas prácticamente está fuera de la pelea por el liderato, más allá de que depende Chivas de ellos mismos, pero pues hubiera sido bonito de que Chivas pues ya va a salir a, pues, no a cancharear, pero ya más relajado, ¿no? Ante un Tijuana que está peleando boleto, y eso también llama la atención, lo de Tijuana y lo del goleo entre la Hormiga y João Pedro. Es una disputa importante y que le urge anotar mínimo un gol a la Hormiga para empatar a João Pedro, dos para superarlo y esperar que João Pedro no haga gol en el Juárez contra San Luis, que va a las 9 de la noche. O sea, para el goleo incluso, João Pedro, si no nota la Hormiga, va a llegar sabiendo que es campeón de goleo. Por eso no me agrada este tema. América Atlas, América que se juega la vida obviamente para liguilla, para mejorar la tabla general. El Atlas esperando sacar un buen resultado, aún perdiendo el Atlas y con alguna combinación de resultados se puede meter, porque todo depende de que Toluca le haga la chamba también y para frenar a León, que está ahí, y Chivas con Tijuana. Santos Monterrey, bueno, pues prácticamente un partido que antes tenía mucha rivalidad, no porque no la tenga, pero al final no es lo que es. Y Cruz Azul Necaxa, Cruz Azul que va a tener el morbo con lo de Joel Wiki en la banca. Me gusta mucho cómo ha cerrado el torneo, me encanta cómo está de peleada, ¿no?, en el cierre final, pero es una pena que no se jueguen los partidos que tienen injerencia directa a la misma hora. En fin, ya lo platicamos al estilo del show del Octava Sports. Bienvenidos.
¡Oli, oli! ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos, bienvenidos. Este es el show de la Octava Sports. Miguel Ángel Luis Castillo, qué buena playera. Luis Enrique Alfonso, qué buena playera. Nacho Fantasma Suárez, ya ni me contestas mis mensajes. Escríbeme, Nacho, ya. Me ignoras, ya no te ya no me quieres, Nacho. Solamente porque te pongo en tu lugar en este programa. Pero está bien, Nacho. No pasa nada.
¿Dónde no te contento, güey?
Es la vi. Pero bueno, hay mucho. Hoy en verdad traemos N cantidad de temas y nos vamos a ir rápido. Rápido. Hay un buen trabajo de producción en donde, claro, que vamos a hablar de la pelea de liderato. Vamos a hablar también del tema de la liguilla. Pero también está el tema de Guiñac, también está el tema que ayer lo pusiste en tu canal de YouTube, Nacho, de lo que escribió José Erra en su libro. También está el tema de lo que pasó ayer en la Asamblea de Dueños y lo que sigue moviendo la Asamblea de Dueños. Entonces, si les parece, arranquemos por lo deportivo y ya nos vamos con todos los temas que sabemos que hay un muy buen trabajo periodístico aquí. Te saludo con mucho gusto, don Ignacio, y te pregunto directamente, ¿Chivas logra el liderato o Pumas lo arrebata, Nacho?
Yo creo que Chivas así se va a despedir de este torneo en la parte más alta, como lo merece. La verdad, a pesar de que perdió con los equipos importantes, con los equipos que van a la liguilla, y es una pena, ¿no? El mejor Guadalajara, el que mejor juega, incluso aquel que fue campeón con Almeida, el que mejor juega es este. De los últimos muchos torneos de Chivas, este es el que mejor juega. Y es una pena que cuando le quiten a esos cinco, pues no va a ser campeón.
Oye, Nacho, pero ayer todavía Rubén Rodríguez decía en cuadro titular que parece que más bien se van a ir incorporando conforme vayan siendo eliminados, ¿eh? Ayer lo mencionaba el buen Rubén en el programa, ¿no?
Porque todavía hay estiras y aflojas, y dámelo, no seas gacho, y si califico luego ahí me lo quitas. O sea, hay eso que no tendría que existir en el fútbol mexicano, de hacerle llamadas. Si ya acordaste, pues ya lo acuerdas y ya. Pero mí que no somos muy dados, te expulsan a alguien, oye, no seas malo, nada más dos partidos, un partido. En fin, así están y al final de cuentas uno entiende lo que está haciendo Chivas.
Está haciendo, ¿no?, su lucha, Nacho.
Sí, o sea, estirando la liga. A ver si estiramos la liga. Pero si empiezas a romper otra vez las reglas, por eso el fútbol mexicano está como está, porque empiezas a romper
justo
reglas.
Todos van a empezar a pedir
acuerdo,
también.
Dices, no, todos estamos de acuerdo, la mera hora. Oye, y nada más tantito, nada más este sábado, y empieza a hacerlo de siempre.
Digo, ahí para no ser tan repetitivo, hay un contexto trascendental, ¿no? Cuando se planificó esto, no se tenía el escenario actual, en donde pues, parece que los entrenamientos eran puros parry. Pero bueno, Luis, también la misma pregunta. ¿Pumas o Chivas? ¿Quién se queda con el liderato, Luis? ¿Y por qué?
Tu pregunta no me interesa, la verdad, te soy sincero, ¿no? No, es una pregunta absurda, pero bueno, la responderé por respeto a la audiencia. Espero que tú no te enojes.
Ay, ¿y por qué Nacho, tu jefe?
Nacho, tranquilo, jefe. Nacho. Chivas va a ser líder general. Se lo queda Chivas, el liderato general, ¿no? Ahora, lo que dices, y sí, yo respeto mucho a la sombra, pero aquí el que si alguien intenta, y si es a Mauri, pues faltaría lo que le ha caracterizado a Mauri, ser un hombre de una sola pieza. Te ajustas, a Mauri es un hombre de una sola pieza, te ajustas a los acuerdos de asamblea, a lo que prometiste, a lo que firmaste, ¿no? Esa es la realidad. Podrán decir sus mandos medios otras cosas, pero esto, suponiendo sin conceder que suceda, Mikel va a tomar la llamada y no le va a hablar al Negro Mier, no le va a hablar. ¿Quién más está? ¿Quién es el otro que está en el run run? A ver, cuéntame. ¿Quién más es? Según la información que traes.
Yo sé de Chivas. No. Lo que dijo Rubén ayer es otra cosa, pero yo sé de Chivas.
Le va a hablar a Mauri, no va a hablar con el Negro Mier, le va a decir a Mauri, vas a respetar el acuerdo de asamblea, sí, Mikel.
Y por una razón, se acabó. Y ahí te va por una razón, ¿eh?
Pero es que volvemos a lo mismo.
Y ahí te va, y lo que yo sé, los mismos jugadores del Guadalajara, dos de ellos por lo menos lo sé, que sí se acercaron para decir que
pero es, pero es diferente, y te lo pongo,
pero yo, a ver, creo, a ver, doctor, te estoy diciendo, yo creo, me estás preguntando,
no,
te
no, pero no, yo no, creo que, a ver, yo nada más una situación, hay ahora que un gran sector del periodismo, y no está mal, ¿no? O sea, a algunos no les gusta, no está mal, pero que sabemos que son fervientes admiradores de un equipo. Hoy esa ala que hay del micrófono, que es chivermana, hoy yo creo que también ellos tendrían que ser mesurados y evitar empezar a hacer este ruido pidiendo que Chivas pida o exija o a Mauri levante la mano para que le suelten jugadores de Chivas. Porque entonces empezamos también a violentarlo desde el micrófono. Porque así como también se critica a los periodistas que son del América y que en su momento también hacen esta euforia cuando les ha convenido al equipo de Cuapa.
Periodismo
hoy
partidista.
Tendría que dar una, hoy los periodistas, insisto, que están con la bandera de Chivas, dar un golpe en la mesa de honestidad, de ética, y no pedir que se violente el reglamento. Mantener una postura ecuánime, honesta, y de decir, si eso queda, así es. Porque en su momento no se sabía que estas Chivas iban a ser las mejores de los últimos 10, 15 años. Y ni
ahora,
modo.
No es de Chivas, nada más, Luis Enrique.
No, oye, Luis Enrique, nada más termino.
Déjame terminar también. Bueno, cómo estaba
Luis Enrique, nada más deja. Es que Luis Enrique. Luis Enrique, te felicito. Señor Luis Rodrigo Gómez, este hombre debe estar en cuadro titular. Punto.
Primero
sin compromisos directos.
Primero
estos dos. Y también lleves a Beas de también en el mismo combo, ¿no?
Mira, gracias Luis por promover.
Qué gran, o sea, Luis Enrique Alfonso acaba de ser el más sensato de todos los periodistas. Y te lo digo de manera directa porque todos están metidos en el ego. Mis fuentes, mi información, yo soy, yo hablo, yo lo que yo pongo y quito entrenadores, ¿no? Luis Enrique nos acaba de dar una gran lección a todos.
Qué bueno,
Luis
Enrique, ya, no, va a ser el aleccionador.
Bueno, entonces si vamos a caer otra vez, no
nada
por eso.
Yo te estoy diciendo, no por eso, bueno, aquí se acaba
la
conversación.
La conversación nomás sigue. Te voy a matar. No, aunque dos jugadores de Chivas hayan dicho, o sea, es como decir, perdón, guardando proporción, que en una empresa diga la gente de la línea de producción de X, oigan, ¿saben qué? No, se descansa el sábado. No, ¿saben qué? Si queremos venir, ¿no? Los acuerdos se respetan y el fútbol es una empresa como tal. Más allá, insisto, de esto que Luis Enrique lo dice muy bien, son los chivermanos como tú, son los chivermanos como otros más para no involucrarlos. En verdad, qué bueno, pero es su fuente de los deseos. Acá justamente es solamente es el respetar un acuerdo, punto.
Okay.
Y aquí como periodista...
Bueno, terminando el tema del acuerdo, ya. Qué bueno.
Ahora, bueno, tú mismo dijiste, nada más, tú mismo.
Una conversación paralela.
No lo hay.
La conversación paralela.
No lo hay.
Se está dando.
No lo hay. No lo hay. Nada más, Enrique, te lo digo. Ayer, varios tienen, Enrique, Enrique.
Que vamos a estar trabajando con Sparring en lugar de estar jugando contra Tigres unos cuartos de final.
Enrique, ayer no fue tema.
Nadie está hablando de ayer.
No, por eso, ayer. Si se hubiera dado el caso que tú traes tu información en tu cabecita desde hace tres semanas.
No estuvo en la agenda eso porque
ayer,
estaba presentado.
Ni en temas generales. Porque ahí es cuando levantas la mano y dicés, oigan, ¿saben qué? Chivas, no, si es ahí. Entonces no tienes la menor idea de lo que es y dónde se toman los acuerdos. Discúlpame. Aún así, seas el jefe, tienes que informarte más. No, no por ser el jefe, ¿eh? Infórmate más. Y punto. No, así sí. Infórmate más. punto.
Estoy informado. Y así no. Y no es el único camino, ¿eh?
No estás informado. No, si es el único camino.
Porque el camino directo es con Javier
Aguirre. Veas, yo te hago una pregunta, Veas.
El camino directo de ahorita es con Javier Aguirre. Cuando Javier Aguirre diga,
juguemos un poquito la mente.
Veas.
Invirtamos,
yo tenía un plan de trabajo previo hace 6 meses. Enrique, veas. Ahora ejecutar este plan de trabajo para
Enrique, beneficio veas.
Del proyecto de selección nacional.
Escúchame, invirtamos un poco. Imagínate que América estuviera en la situación de Chivas. Que América hubiera firmado antes de decir yo voy a dar mis seleccionados y en liguilla yo me quedo sin seleccionados. Y el América estuviera robando la liga y que... ¿No les molestaría a ustedes que de repente empezara el ala periodística del América a pedir que perdonara y se reconsiderara?
¿Te molesta que no te dejen hablar y tú no dejas hablar? Pero bueno. El tema del América, cuando se dio esto, ¿quién era el mandón de la liga? ¿Y quién era la base de la selección mexicana? ¿Y cuántos jugadores había del América? Nada más, no es porque haya cambiado la situación, no es de colores. O sea, es simple y sencillamente que hoy tú le preguntas a todos, quitando a Luis que anda en su ejercicio oficialista, a todos, absolutamente a todos.
Si ser oficialista es información.
Todos está pegando la cancha,
oye, si es
oficialista,
las palomitas, Nacho.
Que no es el plan adecuado al contexto actual.
No, ahora puedo.
¿En dónde van a terminar trabajando 3 semanas? ¿Sabes cómo le estamos llamando ya un buen grupo de amigos? Juan Carlos Zúñiga, Miguel Ángel Arispe y tu servidor. El summer camp.
Ok, está bien.
Ha sido a un summer camp, a un curso de verano.
Está bien.
Pues la selección mexicana no va a estar en una concentración mundialista, va a estar en un summer
camp. Pero ya se sabía que iba a ser así. No se pedía que era apoyo a la selección primero. No se solicitaba que hubiera...
Mientras el mundo está jugando la fase definitiva de sus ligas. Pero aquí
yo nada más a toda madre, prefiero. Vasos,
Javier Aguirre dice: a ver, mis niños, ahí les va esta lectura, ahí les va este videíto. Órale, a correr más, mi Tala, ¿eh? Salía con el pie. Venga, Tala, tírala aquí, Tala. Muy bien, trabajo, muchachos. Summer Camp de 3 semanas. Ah, jueguito contra Ghana en Puebla. Ya se van a incorporar. Véngase, Fidalgo. Véngase, oiga, pásele César Montes. Pásele, mi Johan. Adelante, bienvenidos. Y ahora sí a trabajar, muchachos. Se acabó el Summer Camp, empieza el Mundial.
Yo nada más prefiero ser oficialista que decir una sarta de pendejadas.
¡Ay!
Porque si algo yo tengo es oficio reporteril, cosa que tú no tienes, y Summer Camp, síganle poniendo. Así como te robaste el nombre de Sin Filtro a Sin Filtros, está bien, tú síguele, no pasa nada, ¿eh? Tú síguele así, venga.
Vale,
nos robó el nombre en Estadio Deportes y se lo recomendó un amigo, no le pongas así, y se lo puso, pero no pasa nada.
No, pero no fue así, porque de hecho
ahí está ya.
El primer programa Sin Filtros fue
qué bueno que son amigos, ¿verdad?
El primer programa Sin Filtro lo hicimos Carlos Albert, Jorge Ernesto Wittker, que en paz descanse, Alejandro Gómez y tu servidor Enrique Veas en Efecto Noticias.
Oigan, no vayan
a... Ese fue el primer Sin Filtro.
Oye, oigan,
el primero.
Lo único que les voy a decir después de esta discusión, dentro de 15 años, no escriban el libro uno de otro, por favor, no queremos...
No vaya a pasar lo de José Ramón.
Aguanta vara, Nacho. No vayan a escribir,
va al siguiente tema. Va al siguiente tema porque no quieren hablar de Pumas, no quieren hablar de Chivas. Pero bueno, yo les pregunto, ¿quién cierra mejor el torneo y por quién apostarían para campeón?
¡Pachuca!
Hijo, sí.
Yo creo Pachuca.
Yo creo que Pachuca.
Pachuca también.
Aunque perdió el último partido.
Contra Cholos.
La verdad, yo iría por una final, la que se va a jugar mañana en Pachuca. Mira la
Pachuca-Pumas, sí señor.
Pachuca-Pumas. Y los dos pierden a nadie en selecciones.
Ahora vamos a tener una liguilla con los 4 grandes, Nacho.
Y ¿sabes lo triste? Y que iba a escribir de esas coincidencias que tiene la vida. Mira, Brian Castañeda en Toluca jugaban aquí junto con Alan Medina. Eran los grandes prospectos de Ricardo Antonio Labol. De hecho, los presenta y los potencializa. Alan era, de verdad, decía, este vuela. Y se lo recomienda, Ricardo Lavolpe se lo recomienda al Tata Martín en una cena ahí por el sur de la ciudad que estuvimos, y se llévate a Alan Medina. No sabe lo que va a hacer este jugador, aunque en este, para que lo veas de cerca, vea su potencial. Lo llaman lo llama Martino a su primera concentración y se fractura. El tema de Alan con Castañeda, Brian Castañeda, que está en Xolos, es que estaban muy chavos, vivían...
¿Es Kevin Nacho? ¿Kevin Castañeda?
Sí, Kevin Castañeda, sí.
Kevin Castañeda, el número 10, sí.
El 10.
Sí.
El tema es que vivían juntos y se tomaban hasta el agua de las macetas, están muy chavitos y se quejaban los vecinos y te mandaban videos porque metían muchachas y porque tenían de sala, tenían puros puras botes de cerveza, así ya tenían sus salas, así tenían, no se portaban mal. Y al final eran muy chavos y recompusieron su camino. Mira, están en su mejor momento. Alan se fue a la América, a Necaxa, a Juárez, a Mazatlán, y cuando estaba agarrando esa madurez, que de verdad con Pumas estaba volando, se fractura otra vez. O sea, no. En dos momentos ha subido fracturas similares, en dos momentos muy importantes, cuando llegamos a la selección y ahora. Esa es una baja muy importante para Pumas.
Qué duro, qué duro. Una pena. Pero de todas maneras...
Y los dos maduraron, y qué clase de jugadores es ahorita, son los dos.
Pero, o sea, ¿tú estás de acuerdo que Pachuca y Pumas la final, o que Pachuca es más para campeón, veas, o no?
Yo veo abiertamente todavía a Guadalajara campeón. Yo, más allá
¿en qué momento te va a ganar, te va a dejar de ganar el corazón?
No es el corazón, es el fútbol.
Para la gente de la radio, ¿qué estás limpiando, tocayo?
Ah, perdóname, estoy en este ejercicio como de terapia.
Ya.
Ahorita que estoy platicando, estoy acá. Perdónenme.
Oye, los cuatro grandes, Luis Enrique, están en la liguilla.
Eso es una gran noticia.
Aunque pierda, va a estar en la liguilla.
Es una gran
noticia. Tiene que perder por goleada y que se combine y resultados. América está en la liguilla. Pumas, Cruz Azul, Chivas, los cuatro grandes.
Es una gran noticia.
No, lo estabas eliminando hace cuánto, hace 2 semanas.
Estaba corriendo a Jardine y se fue.
Yo no fui.
Ah, yo no fui.
Yo a Jardine, es que ya ves cómo son de memoria, como
de conveniencia. Yo te he escuchado en su filtro.
Para mí tiene que ir es baños.
Yo te he escuchado en su filtro y qué venenosos son.
Y Jardine, que se quede.
Qué venenosos.
Porque Jardine es el que ha hecho el proyecto tan exitoso y merecía una situación más de oportunidad del brasileño. Y ahí está grabado, ¿eh? Yo nunca.
Pero tú dijiste que se va a ir Jardine, porque ¿quién es el amigo de Emilio Azcárraga? ¿Quién es el amigo? Santiago Baños. ¿Quién es el que se va a ir en verano? Jardine. Afortunadamente el América tuvo un poco más de cacumen y no aplicaron una cruz azuleada porque querían, muchos querían que aplicaran lo de Cruz Azul en América y se fuera Jardine antes de acabar el torneo. Y ven la tontería que hicieron en esto.
Es que mira, a la mejor Cruz Azul lo hizo por cábala, como fue campeón con un interino de la CONCACAF. Dicen, oye, si metemos a tu interino y por
igual
ahí,
y
por ahí
te pega.
Y imagínate que fuera campeón Wiki, porque el plantel tiene. Y en la liga puede pasar cualquier cosa.
Yo le daría la oportunidad, Nacho.
Y de que fuera, echarías a otro interino que te hizo campeón.
Ya van 3, Nacho. 3 interinos.
No, pero interinos que te hagan campeón, imagínate.
3 técnicos de Cruz Azul. En la era de Iván Alonso, ayer lo platicaba.
No, pero no va a pasar, Cruz Azul. No va a pasar. A ver,
¿quién llega a semis?
O sea, es increíble que yo te digo que Chivas puede ser campeón y tú ves más que un presidente de que imagínate que sea campeón con Wiki, pues también no manches.
¿Quién llega a semis?
Porque no va a tener mejor equipo Cruz Azul que Chivas, con las ausencias de Chivas.
Ah, como están jugando.
Las ausencias.
Hugo Camberos, no se te hace un buen futbolista.
Hizo un simulacro Chivas jugando con Aguascalientes. Y la neta es que yo no lo vi tan bien, ¿eh?
El partido tuvo que haber quedado 5-0.
Tuvo que haber quedado y no la metieron.
Lo
siento. No la metieron, lo siento.
Déjame hacer 2 preguntas más para ir a pausa y regresar con todo lo de la asamblea de dueños, si les parece.
Yo quiero saber lo del libro, Nacho.
Miguel Ángel Luis Castillo.
Sí.
¿La hormiga logrará el bicampeonato de goleo?
Su libro, Luis Castillo.
Será más que justo para la hormiga González.
Está muy contento
lo que escribiría en ese libro, imagínate. Espero que sí. Me faltan como 20, a los 65 me retiro y ahí publico mi libro. Espero que sí. Se lo merecería porque hoy justamente eso lo va a poner como un diferencial y ojalá juegue este fin de semana, en verdad lo deseo fervientemente, su último partido oficial con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Esperemos que después del Mundial esté en Europa, porque ese podría ser el último partido oficial de la Hormiga en Chivas.
Que no cuentan oficiales en la... Ah, sí, porque se va. Sí, se va.
Sí. Y que el equipo también, muchos lo critican, pero ojalá el equipo, porque yo contra Necaxa y fue contra Puebla también, no lo buscaron tanto. Ojalá y lo busquen para que, más para que la Hormiga sea campeón de goleo. Yo creo que lo merece. Lo merece y aparte, perdón, no es un tema de ser nacionalista, ni mucho menos, pero hace falta que un mexicano joven de las Chivas otra vez se refrende y sea campeón de goleo. Nos va a venir bien. Yo, Pedro, perdón, pero habrá muchos. Pero lo de la Hormiga, ojalá y se pueda dar y ojalá su equipo le eche la mano.
Nacho.
Híjole. Pienso lo mismo. La Hormiga, ojalá también se vaya, si se va a Europa, que se vaya a una liga formativa. Que no quieran explotarlo, que se vaya a un equipo de medio pelo de España, que se vaya a una liga formativa porque todavía le falta ese proceso para madurar, para que no haga un Lainez.
Denis Dacluse ya regresó, Nacho. Ya perdimos ese contacto en el Feyenoord.
Entonces puede, pero lo van a buscar, lo han buscado del Sporting de Lisboa. Hablé con gente de que trabajó con Paiva y que está en Europa y tienen muy bien ubicado a la Hormiga. A los goleadores los buscan de todos lados.
Sí, es muy difícil. Además que sea un año así continuo como lo está haciendo Armando, increíble. Penúltima pregunta de este bloque. Bueno, es una pregunta más y ya de ahí más bien un tema de lo que sucedió ayer con tu video que ha roto y se ha viralizado
record
como nunca, mi querido Nacho.
Oye, pero por lo menos le hubieran puesto, cuando hicimos la postproducción, le hubieran puesto por lo menos Santana, todos lo traen y ni siquiera, digo, no es una noticia mía, yo porque me adelanté, porque me gusta leer, dije, ah, caray, y vi ese
camino. Pero espera Nacho, todavía no llegamos ahí, aguanta Nacho. Guiñac, ¿listo para despedirse de Tigres, compañeros? ¿Listo? ¿Va a quedarse en Tigres? ¿Tomará el año sabático? ¿Se irá a Pachuca? ¿MLS? Ah. ¿Aguantará para ser director deportivo en Tigres? ¿Qué va a pasar con André Pierre Pómboro Guiñá? Oficialmente, ahora sí, su último partido de liga este fin de semana con los Tigres. Y ojo, que Tigres puede quedar eliminado este fin de semana.
Puede ser bicampeón y se puede retirar con un título de liga y con un título de Conca Champions. ¿O no?
Pero no va a ser su último partido del Volcán, su último partido de liga.
De liga, sí. ¿Qué va a pasar con André Pierre Guignac, Nacho?
Bueno, va a vivir en ese ranchote que se compró. Y que se, bueno, no se compró, se hizo, se lo mandó a construir a su gusto. Muchas cosas.
Esa pantallota en la alberca, Nacho, que tiene.
Está espectacular. Yo creo que Andrés se va a quedar a vivir en Monterrey. Yo ya no lo veo jugando en otro equipo, ni la MLS. Es un tipo que se ha administrado bastante bien, tiene el ofrecimiento de incorporarse a la directiva, no en el puesto directo de Torrado, porque lo prepara, le das un limitas ahí, un puesto emblemático, y yo creo que es el fin de Guiñac, tiene que ser con Tigres, no tiene que andar dando bandazos y vendiendo enchiladas como lo hizo Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
Miguel Ángel Luis Castillo, ¿qué va a pasar con André Pierre, el Bómboro Guiñá?
Yo de acuerdo completamente con Nacho, no va a terminar como lo hicieron muchos referentes, porque fíjate, a diferencia, Pepe Cardoso reforzó a Cruz Azul y a Pachuca siendo por fútbol mexicano en Copa Libertadores. Es cuestión aparte, ¿no? Miguel Marín se retiró por un tema de salud, pero solo fue en Cruz Azul donde jugó en el fútbol mexicano. Y eso, fíjate, del caso de Miguel Marín es lo que lo hizo muy grande, inconmensurable, ¿no? Hoy seguimos hablando 40 años después de su retiro 55 años después de su llegada, de que es un referente, ¿no? Yo veo así muy similar al tema de André Gignac, aunque posiciones diferentes, el gato abonó no solo con títulos, sino lo que hoy llaman narrativa, la construcción de grandeza de Cruz Azul. Oye, es muy similar lo de André Pierre Gignac. O sea, esta construcción, independientemente de títulos, de traspiés, es a partir de un hombre muy diferente en el fútbol mexicano, como lo es André Pierre Gignac. Yo por eso veo difícilmente que vaya otro equipo. Ojalá, qué recomendaciones, bien lo dice Luis Enrique, le faltan partidos oficiales. Ojalá termine con el doblete. Yo no descarto a Tigres como campeón de liga y de Conca. Y lo primero, que se tome un año sabático, que no comete el error de muchos de sus colegas, ¿no? Que respire. Cuando él quiera, cuando él quiera, va a regresar a Tigres, claro, en la posición que él quiera. No es necesario apresurar los procesos, Bómboro. Tómate un año, tómate dos, y cuando quieras podrás ser presidente, director deportivo o entrenador, porque las puertas para Gignac van a estar abiertas siempre en Tigres.
Que disfrute su grandeza, ¿no? Que disfrute de todo lo que hizo, que goce un poco de toda la gran trayectoria. Fueron 11 años en Tigres, 11. Es de los mejores extranjeros que ha llegado, el mejor de Tigres, y creo que también Tigres lo debería de proteger, ¿no? No exponerlo demasiado a un puesto en el que caiga ese idilio que haya en algún momento, porque la afición también es ingrata. Entonces, que disfrute, que primero que le preparen una gran despedida a Gignac, ¿no? Que se vaya con una gran fiesta, con un gran reconocimiento en la cancha, cuando sea su último partido ya, y después que lo disfrute, que lo apapachen, y si va a regresar, que sea en un puesto que vaya acorde a lo que hizo Gignac en el fútbol mexicano y en Tigres.
Y ahora sí, Nacho, ¿qué pasó ayer? ¿Qué leíste o qué pasó?
¿Qué pasó de qué?
Con el libro de Joserra. ¿Por qué hoy las redes han explotado con el tema de David Faitelson?
Bueno, pues porque a final de cuentas, pues cuando estás... Tú, porque nada más leías Capulinita y cosas así, pero los que sí leemos hasta las... Pues te empiezas a leer, el protagonista no pudo ir a la presentación donde me invitaron, lo compré y empiezas a ojearlo, y el morbo, pues entonces como habla en su parte final de varios personajes, pues se dice, a ver, ¿qué dice David? Y entonces empiezas a leerlo y dije, qué grave fuerte, acusación, ¿no? Es una grave acusación, ¿no? Está en la página 330, casi al final. Y la acusación es, pues es...
Es acoso sexual, ¿no, Nacho?
Pues tienes que entenderlo de muchas maneras, ¿no? O sea, a final de cuentas no dice el nombre, pero a final de cuentas la única actriz que trabajaba ahí, se llama Rocío Bolívar, es una actriz que también le decían la congelada de la uva, y es una también escritora, en fin, ella es el personaje del que están hablando, y que era la que trabajaba en La Polaca. A final de cuentas ya es un nombre, pues, su nombre aparece en las redes sociales, por eso lo digo. Black Fever en algún podcast lo había comentado sin referirse al nombre de David, pero pues es una acusación bastante seria, ¿no? Es el contraataque a primero sicario, luego cocainómano, y ahora la respuesta en un libro, ¿no? Porque no es lo mismo decirlo en un espacio, en una entrevista, que se quede ahí en un libro.
No cualquier libro, Nacho. Estás hablando de sus memorias.
De sus memorias, sí.
Qué duro. Qué duro, la verdad. Pero bueno, vamos a una pausa, compañeros. Regresamos con todo lo que pasó y sigue pasando después de la asamblea de dueños. G8, derechos de transmisión. ¿Por qué Claro? ¿Por qué está muerto el ascenso y descenso? Alejandro Aragorri, Hank, Emilio versus Amaury, Martínez, FEMSA, al volver.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, Nacho, Luis Enrique, seguimos aquí en el show de la Octava Sports. ¿Qué nos tiene que dejar esta asamblea de dueños, Nacho? Esta que se vivió, que realmente, ¿cuál es la gran reflexión después de la reunión de ayer, Nacho?
¿Cuál será la gran reflexión? Que hay muy buenas intenciones, pero, híjole, yo quisiera creer que todo lo que dicen va a suceder. No sería malo, sería bueno en la mayoría de los casos. La independencia de la liga, que no es precisamente un divorcio, sino para mejorar muchas cosas. La centralización de los derechos de televisión de la liga y los equipos. La apertura para nuevas plataformas de streaming, porque si bien es cierto, Televisa, Televisión Azteca se quedan con los derechos de los partidos amistosos, porque esos derechos son de la federación, ellos sí lo pueden vender y pueden hacer lo que sea, y se suma, claro, al streaming, se pueden sumar otros competidores, porque el streaming está abierto, no ha tenido mucha euforia por comprarlo, y el que se vaya a una televisión abierta, más allá de que si te cae bien Televisa o Azteca, es una buena noticia para los aficionados, porque eso significa que pasarán por televisión abierta y no tendrán que ver a la selección por una aplicación a la que hay que pagar. Algo que no, seguramente no va a suceder con CONCACAF, porque ahí los derechos son de CONCACAF. Y me vale gorro, pues tú hazle como quieras, si no me pagan, es mi producto, es la CONCACAF, y no puede hacer nada la selección. Hay muchas cosas que no se dijeron. Habrá que ver cómo se maneja este tema de la multipropiedad, porque ayer no se tocó, el tema de León ayer ni siquiera se tocó, y se sabe, y todos lo hemos sabido, que bueno, la intención es que venda nada más el 51% y quedarse ahí. Eso ayer ni siquiera se tocó lo de León, ¿no? Para que no vengan con chismes, como dijo ayer Gustavo Mendoza. Ni siquiera se tocó, pero el tema de la multipropiedad, aún vendiéndose León, habrá que tocarla, porque en estos momentos existe una mini multipropiedad, nos guste o no. ¿Sí saben quién es Altilis? Bueno, Altilis es uno de los socios junto con Eva Longoria, con Ray Reynolds, que es socio del Necaxa, es el CEO del grupo inversor Apollo Sports, es socio del Necaxa, y este grupo también compró al Atlético Madrid y todas sus propiedades, entre ellos el Atlético de San Luis. Es decir, Altilis tiene una mini multipropiedad o una mini multipropiedad, llámenlo como quieras. Pero al final de cuentas tiene intereses en el Necaxa y en el San Luis. Entonces tienen que diversificarse, es decir, sí se vale que tenga poquito, no se vale que tenga poquito. Eso seguramente se verá más adelante, y también tendrá que aclarar también Salinas, porque en un principio pues todos sabíamos que Grupo Salinas tenía el 33, pero nada más del Atlas, y en unos estados financieros, en la bolsa de valores de noviembre pasado, aparece como si tuviera el 33% de Grupo Regi, de todo, no nada más del Atlas. Entonces habrá que ver. Todavía hay muchos temas que tocar. Lo que sí te puedo garantizar es que no van a poder hacer público lo del no ascenso. El descenso sí lo pueden cerrar. El ascenso van a tener que caer, aunque nadie lo quiera, aunque ya esté, no hay que dejarlos ascender. No lo pueden hacer de manera abierta, porque hay un laudo, hay una sentencia del TAS donde ellos se comprometen a abrirlo. ¿Qué pueden hacerle al Big Brother? Vamos a cambiar las reglas. Les van a poner que se tienen que sacar el velate 7 veces para tratar de llevarlos a otro litigio. Pero no van a poder decir de manera abierta se acabó el ascenso. Eso no lo van a poder hacer, porque se meten en una bronca incumpliendo un laudo del TAS. Entonces, le van a dar de alguna manera la vuelta. Incluso la decisión es no vayas a decir nada del no ascenso. Del descenso puedes hablar, pero no el no ascenso no lo pueden. Por eso de manera fiel no van a decirlo. ¿Cómo lo van a evitar? Pues lo veremos más adelante, pero eso no lo pueden hacer.
Además hay un nuevo jugador que me llamó la atención. Claro, Luis, algo que quieras platicar de esta asamblea de,
o sea,
de
dueños. A mí, como dice Nacho, la gran reflexión es tanto tiempo nos vendieron en el que no había compradores, ¿no? En el que Decio de María decía hace 20 años, en el 2026, bueno, a lo mejor cumplió esa premonición, pero, por ejemplo, Enrique Bonilla llegó a llamar esta multipropiedad, son sociedades moralmente bien vistas, ¿no? O sea, es avalando él algo que a todas luces hay conflicto de intereses. Yo aplaudo esta situación porque hoy, que es 24 de abril, son 17 dueños del fútbol mexicano ya.
Sí, y
o sea, y fíjate, y termino, Nacho, en año y medio al frente.
Tener que vender. Claro. Si la nueva gobernanza, si sabes qué, no puede haber 49 y 51, ni 30 sí. más, entonces lo va a tener que vender, no tiene otra escapatoria porque además él fue el que lo propuso la nueva gobernanza.
Exactamente.
En este momento todavía no dice nada.
Es ese tema, me parece que se cumple en ese aspecto, no algo que se venía señalando, solo le toca turno a Grupo Pachuca cómo vendrá la desincorporación de León, y la otra fue que seguramente esto lo harán, ayer ya se planchó, pero lo tienen que hacer 90 días después de la culminación de la Copa del Mundo, que así lo marca el Estatuto Social de la Federación Mexicana de Fútbol. Ayer el presidente comisionado Mikel Anthony Arriola Peñalosa recibió el visto bueno por parte de los socios del fútbol mexicano para que, independientemente del resultado en la Copa del Mundo, él sea el presidente comisionado e inicie la gestión del 26-30. Por eso también el movimiento de Fran Iturbide, que de pasar a una dirección se va a convertir en presidente. Ese
pero son como ahorita candidatos. Todos los demás nadie tiene seguro. Ahorita podrá claro. ser Iturbide, podrá ser Isidro, podrá ser el que quieras.
Yo no.
Todo no está en la. Pueden poner ahorita el que sea, pero ya cuando venga la nueva gobernanza, que lo van a hacer con Headhunters, que van a poner un candado muy importante, el candado de la gobernanza, es de que no va a poder tener un puesto directivo de alta jerarquía ningún personaje que haya trabajado en alguna empresa filial.
Es que eso está cañón, Nacho.
Bueno, eso es pedo de la...
Oye, pero por ejemplo, ¿eso le restaría puntos a Fran Iturbide, que fue futbolista del América en inferiores?
O sea, no, ahí sí no sé, pero tendrán que destrabar ese candado que ellos mismos pusieron. No puede trabajar en ninguna filial, no con algún hermano. Por ejemplo, esto descarta a Íñigo Riestra, porque aunque esté su hermano Pepe, que le dijo, no, va a estar ahí en el Sporting de Lisboa, automáticamente pues hay como un conflicto de intereses porque es parte del grupo Legui, y ese sería un tache.
Exacto, pero que al final fue Joaquín Barcalce el que lo puso ahí, ¿no? O sea, vino vía Televisa, Joaquín lo pone ahí. Barcalce lo pone en la federación.
¿A quién?
A Íñigo.
¿Hace cuánto?
No, ahí llegó.
Todavía no estaba
Joaquín. No, pero ya era jefe del staff de Emilio. Oiga, o sea, Valcárcel es el que pone a Íñigo Riestra en la federación.
Yo tengo otros datos.
Oiga, doctor.
Yo tengo esa información. Nacho, vea, fue Televisa el que lo puso.
¿No les brincó que Emilio Azcárraga no saliera en la foto y que saliera brincándose los topes?
No, sí, ¿qué pasó? No, pero ahí te voy a decir. Venga, pregunté cuando vi la foto, tampoco está Jesús Martínez. Y Jesús Martínez sí fue. El que no fue a Mauri. Y entonces el que tuvo que salirse 10 minutos antes, porque sí está muy en bravo, Emilio, tuvo junta con la gente del Estadio Azteca. Está bastante molesto porque lo que le vendieron, pues no lo que está encontrando, y está hasta la madre de las críticas, que le cuenten un pinche hoyo, que las pinche los baños, o sea, dice, no puede ser, o sea. Yo empeñé mi América, les di la lana, saqué el crédito y o sea, no puede estar como está porque no van al Mundial. Va
Tiene
a estar
razón.
Casi, pero Tiene no razón. Va a estar, o sea, no puede ser que el Akron tenga baños decentes y nosotros de cantina. Y entonces ayer, por eso no fue Emilio, pero se salió porque tenía junta con lo del Estadio Azteca. Entonces se fue de rápido y ya, que ya acordamos, ahí nos vemos después. Y por eso
nos dobló el tiempo, pero hay muchísimo tema más pendiente de la asamblea que lo seguiremos platicando el lunes desde Pachuca. Allá andaremos en el Salón de la Fama. Hay que tomar las
previsiones. Váyanse temprano porque hay un montón de tráfico.
Así lo es, muchísimo tráfico. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Teníamos programado una entrevista del buen Jimmy con Jeffrey Fernández para todo lo que se va a vivir en el Abierto de los Cabos. El próximo lunes retomamos la entrevista y regresamos con todo lo que sucedió en el draft de la NFL.
Vuelta rápida.
¿Cómo están? Es correcto, vámonos a la vuelta rápida porque hay noticias en los carritos, en la Fórmula 1. Después de este largo parón por la guerra, partidos que se iban a jugar en Jeddah, en Arabia Saudita, y en Bahrein, en el Reino de Bahrein, y con este problema que hay en Medio Oriente no se pudo hacer, pero que le cayó como anillo al dedo a la Fórmula 1, a la FIA, porque pudieron arreglar problemas o al menos darle alguna mejora a todo lo que se venía en críticas. Imagínense lo que hubiera sido con estos temas que trae del superclipping en corriendo en Jeddah, en la corniche, con un circuito que es el más rápido de la temporada, que le compite mucho a Monza. Hubiera sido un desastre. Si lo que pasó con Oli Berman en el accidente que tuvo en Japón, quedaron consecuencias que ya hablaron una serie de resoluciones para tratar de evitarlo, ¿no? Medidas para el Gran Premio de Miami. Yo creo que sin este mes de tregua que hubo, las cosas se hubieran puesto, hubieran llegado igual o peor, ¿no? Porque no habría manera de tener este rango de tiempo para analizar, para mejorar, para desarrollar, para investigar lo que se está haciendo mal en esta nueva Fórmula 1 y que se requiere pulir. Porque todo arrancó de una, obviamente, buena intención de mejorarla, porque ya era imposible casi rebasar en circuito. Los coches eran muy grandes y muy anchos, muy largos y anchos. Y la idea era que con el aire sucio se volvía muy complicado. Se contaban los rebases que habían en un circuito y en zonas con DRS. Entonces esto, tarde que temprano, iba a reventar, ¿no? Iba a explotar y no iba a dejar buenas sensaciones. Vino este cambio revolucionario, muy revolucionario, y no es lo que queremos, es artificial, es aburrido porque los rebases no son porque seas bueno, sino porque el otro se le acaba la batería, tiene algún detalle, pero al final del día siento que están haciendo lo que pueden para recomponerlo y ojalá lo hagan a corto plazo. ¿Cuáles son los circuitos que se agregan al calendario? Yo particularmente estoy feliz porque Portimao, que es un circuito roller coaster, es decir, con muchas subidas y bajadas, con puntos ciegos muy interesantes, la neta es que yo lo extrañaba. Entró durante la pandemia y dejó muy buenas sensaciones. Esa primera curva que es en bajada y prácticamente la tomas sin tanto rango de frenado, es espectacular para llegar a una segunda curva y luego una mini recta que te da DRS y entrar en este terreno de curvas a mediana velocidad, insisto, con empinadas, bajadas, es muy bueno. Y luego está también el circuito de Estambul en Turquía, que tiene esta triple curva que le hace honor en Austin, en donde los pilotos a fondo tienen esta particularidad de ir sintiendo los puntos G de gravedad. De verdad es muy animado. ¿Se acuerdan cuando fue esta pelea entre Checo y Hamilton con el Red Bull blanco, que no pudieron correr en Japón por la pandemia, y llevaron ese livery, y se dio esta defensa, un anticipo de lo que iba a pasar en Abu Dhabi ese año? Esa pelea cuando Hamilton se mancha y avienta a Chequito al cono de entrada de boxes, la verdad fue espectacular y es un circuito maravilloso. La última victoria de Bottas fue ahí, por cierto, con Mercedes en el circuito, en el parque de Estambul. Me agrada porque hay una sobresaturación de circuitos callejeros en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque es más práctico, es más económico, porque no lo tienes de fijo, lo pones en sus calles, le das una manita de gato, llega a la Fórmula 1, haces el circo, termina, levantas el circo y continúa la vida. Y está bien con algunos que ya están con sello de garantía, como Azerbaiyán, por ejemplo, que es uno de ellos, como el de Mónaco, evidentemente. Pero fuera de ahí, yo creo que se ha abusado demasiado de esto y que lleguen dos circuitos que van a estar en el calendario a partir del 2027-2028, vale la pena. ¿Cuál es la mala noticia? Que Spa-Francorchamps sale un año, porque Barcelona también va a estar fluctuando. Este año hay Madrid y Barcelona, pero el próximo va a ser uno Madrid, uno Barcelona, y ahí es donde no me agrada, porque es Spa-Francorchamps, ¿no? Pero también hay un tema económico, está costando demasiado los circuitos ya para entrar, hay mucha lana, todos quieren estar en el calendario, y esto obviamente hace que haya muchos requerimientos y que todos estén empujando, y que es la ley de la oferta y demanda. Pero bueno, dos circuitos interesantes que se agregan al calendario. Por cierto, Chequito Bebé estuvo en Ciudad de México el día de ayer, pues obviamente vendiendo, ¿no?, el marketing y demás, y pues se le ve tranquilo, está disfrutando mucho con un Cadillac que esperemos que traiga buenas mejoras. Ferrari va a traer muchas mejoras, todos van a traer mejoras, pero Ferrari luchando por ser el primer equipo, porque Mercedes lo es, Ferrari viene atrás, pero viene muy atrás. Bueno, ya nos vamos, a nombre de todos. Esto fue el show de la Octava Sports. Gracias, hasta el lunes, y nos escuchamos el fin de semana, porque hay Liga MX.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.